Qué bien se portó Pepe Irazábal hoy. Apenas pasan de la media hora y estamos ya todos prontos aquí para comenzar esta tertulia. Claro, con el día tan desagradable afuera, hemos tomado el consejo de un oyente que dice que con un buen café ya cubierto y abrigadito, también estos días son agradables. Mauricio Rosenkopf, tentado, ya comenzó. Me mira y se tiente, no sé cuál es la razón, algo tienen en la manga para comenzar.
Digamos, uno tiene la tranquilidad todas las mañanas de cómo viene el pronóstico del tiempo, generalmente en tus palabras hay alguna leve mejoría, no hay viento, llueve manso, pero uno sale y te contradice, y entonces uno recuerda a Magaldi cuando confundía el reloj con los vientos, que decía llueve y el agua al canturrear su sonata en mi balcón trae su tristón tic-tac. Lo que oía era un reloj y creía que era la lluvia.
Me gustaría tener esos recursos para hacerlos, bueno, para incluirlos en mi reporte de la mañana. ¿Cuánto más interesante serían? Carmen, ¿cómo te va a ti?
Muy bien, por suerte.
Pero yo anuncié que llovía y sigue lloviendo.
Sigue lloviendo.
Así que me están adjudicando un error que no cometí.
Pero no estaba muy frío.
No está muy frío. Carlos Maggi, ¿cómo estás tú?
Bien, hablando del tiempo.
Hablando del tiempo, el que llega de lejos, además,
sí, bueno. Pero no puede con nosotros, acá estamos los cuatro a la hora que hay que estar.
¿No con algún inconveniente, Alberto Blondetti, que siempre es muy puntual y llegó tarde?
Me trajo mi hijo porque realmente...
Es impuntual.
No podía... No, mi hijo es muy puntual. Yo a veces sí, a veces no. Pero bueno, acá estamos, Rosario, que es lo importante.
Bien, y acá estamos entonces todos prontos para comenzar con este primer tema que les propongo, que fue en definitiva lo que ocurrió en el día de ayer y donde nos encontramos con Alberto Volonté, precisamente.
Porque... No sin antes saludar la presencia de Carmen Tornaría, que la habíamos salteado.
No, lo dije en orden.
No estaba tan frío.
Hablaste del tiempo.
No estás atendiendo.
Estoy, oíme una cosa.
Me siento como invisible.
Tucito querido, esto
¿cómo
no voy a
olvidar
pasa?
Yo, además
esto
de
no
Carlos
pasa, esto no pasa, a mí me pasa a veces.
Pero vos llegaste.
Yo estoy en casa y le digo a Isabel, te dije esto y me dice Isabel, me abriste la boca. Pasa, no creo.
Yo estoy muy confundida porque estoy al lado de él y no me ve.
No
me escucha.
Ayer se celebró por segunda vez el Día del Nunca Más, con un acto muy austero al que volvieron los desfiles militares por la Plaza Independencia. El acto fue encabezado por el vicepresidente de la República, Rodolfo Niño Novoa, acompañado por el ministro de Defensa, José Bayardi, y el senador del MPP, José Mujica. Por la oposición concurrieron el presidente del directorio del Partido Nacional, senador Jorge Larrañaga, el líder del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Mujica reconoció tener matices con respecto a este día, aunque aseguró que nunca estuvo en el ánimo de ningún integrante del actual gobierno poner un punto final.
El punto final viene para cada uno de nosotros cuando nos llevan en el cajón.
¿Qué piensa el desfile?
Mientras tanto, no hay punto final.
¿Qué piensa el desfile este en un día que supuestamente era de reflexión este desfile?
¿Cómo? Hoy es el día de Artigas. ¿Está? Es el día de Artigas en primer término. Y tal vez de los abuelos. Y después el presidente le arreglaron todo. El presidente lo que pide es que la gente reflexione, pero no hay punto final ni nada por el estilo, ni nunca quiso decir eso.
Mujica consideró además que él nunca...
Entre el público, ella quiso decir los líderes y jefes partidarios.
Pero allí donde vos estés,
muchos ministros, había unos cuantos ministros, había unos cuantos líderes de fracciones también, así que había otra gente, además de la que nombré, simplemente algunos cabezas. Mujica consideró además que el nunca más no se puede decretar, insistió en que cada uno debe hacer su propia reflexión en torno a los hechos del pasado.
El nunca más se lleva, cada cual lo lleva adentro. Cuando uno mira lo que pasa en España, se andan buscando el ADN adentro de los huesos, sabe que el nunca más es una cosa para la persona, que va por el fuero interno, y que uno lo considera y otros no. Y hay que acostumbrar que en la sociedad hay de todo, y hay que aprender a que conviva todo eso, con esa diferencia, eso es la sociedad.
Bueno, estas fueron sus declaraciones, pero en definitiva también hubo otros aspectos del acto que seguramente ustedes querrán comentar. ¿Quién comienza? Alberto, tú estabas muy interesado porque además estuviste en el acto.
Bueno, interesado debemos estar todos. Sí, estuve en el acto, te vi. Vi con qué heroicidad cubriste. Yo veía a todos los periodistas que estaban ahí frente al palco. Que había entre los militares que concurrieron, el periodismo que por supuesto responsablemente se hizo presente, y los familiares que van a ver el desfile porque van a ver a sus chicos, desfilaron muchas chicas de bandas del interior, me parece que eran muy pocos, y creo que esto es de una gran confusión. Yo no entiendo esta polémica que se ha instalado entre qué es o qué significa cuando el señor presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, dijo nunca más. Yo creo que es lo que dijo nunca más. Cuando el pueblo judío, después del holocausto, pensó en nunca más, no pensó en no buscar los elementos que explicaran la verdad y la tragedia que habían vivido durante el nazismo. Pero dijeron nunca más a lo que pasó hacia adelante. A nadie se le ocurre que el nunca más es un punto final, ni que se parezca. Entonces no entiendo por qué hay gente que está enojada y dice yo nunca más. El que dice yo nunca más es que, de mi punto de vista, piensa que no hay ni siquiera que cerrar estos temas hacia adelante. Y creo que hacia adelante estamos todos de acuerdo que no pase nunca más. Entonces, esta confusión de que si el nunca más significó el punto final, creo que perturba a la gente. No le permite entender bien las cosas. No me parece buena la polémica, porque las palabras son tan claras que de por sí cada una tiene su significado. El nunca más es muy claro. El que no lo quiere entender es que no quiere entenderlo y de repente no le gusta saber que el país puede vivir en paz hacia adelante porque se alimentan del desencuentro. Hay poquísimas almas, pero algunas viven en esa suerte de rabia de que no quieren el nunca más. Son poquísimos. Lo que estoy, de mi punto de vista, muy tranquilo es que cuando el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, convocó el nunca más, se refirió a que en el futuro nunca más pasar estas cosas entre nosotros. Las otras cosas, el punto final y demás, el tiempo dirá.
Carlos.
Sí, yo pienso que hay atrás de esto una cosa bastante más grave, que es la que a mí me preocupa. Si ningún gobierno puede ejercerse en ningún país sin ejercer la coacción legal. Así que un gobierno no puede estar mal con sus propias fuerzas armadas porque son parte de la estructura necesaria de un Estado. Mas Weber dice que el Estado consiste en el ejercicio de la violencia legal. Si nosotros vivimos en una república, tenemos leyes, las leyes hay que cumplirlas voluntariamente y quien no las cumple tiene castigo. Para ejercer el castigo hay que tener fuerza. Ningún país puede prescindir de sus fuerzas armadas, ni puede estar el gobierno en pugna con sus propias fuerzas. Los que se quejan cuando el presidente de la República dice nunca más, lo que está diciendo es nunca más violar las leyes impunemente, no está actuando para nada en una función que no corresponda. Está diciendo las fuerzas armadas son necesarias, vamos a colocar esa institución en el lugar que le corresponde. Si tiene defectos, los corregimos. Si viene de su tradición anterior, donde estuvieron en una función indebida y excedidos en todo, lo vamos a corregir. Pero no se puede pretender otra cosa que tener un ejército en la situación que tienen todos los países del mundo. Pasaron 30 años y todavía el ejército no tiene relación normal con el gobierno, y dentro del gobierno hay quienes dicen que eso está mal. Yo creo que se equivocan gravísimamente.
Mauricio.
Bueno, yo pienso que la propuesta de Tabaré apunta a una estrategia de entendimiento, y ese entendimiento, para evitar en el futuro conflagraciones como las que tuvimos, no subordinan, ni relegan, ni desaparecen todas las investigaciones que por vía legales, a partir del Poder Judicial y la posibilidad que da el artículo 4 de la ley de caducidad, Y esto no es un comentario, esto es narrar simplemente que hay dos presidentes de facto que están en este momento, uno con arresto domiciliario, otro está en una cárcel especial que le construyeron, y los violadores de los derechos humanos más groseros están en ese alojamiento. ¿Esto detiene las investigaciones que están en curso? No, hay un juez, creo que Charles, que en los próximos meses va a citar 80 oficiales para indagar sobre la historia del segundo o el tercer vuelo, porque hubo más de uno, y ahí uruguayo desaparecido. Y se sigue arañando los cuarteles y aparecen datos, la tierra de los cuarteles, para encontrar los restos de los desaparecidos. Quiere decir que aquí los que tienen que aportar para que se posibilite el nunca más, no es una la Fuerza Armada, que como decía Maggi, tiene funciones específicas dentro de un Estado de Derecho, sino la fracción o la facción de las Fuerzas Armadas, que pueden aportar perfectamente la información que está haciendo falta, que se necesita, para saber dónde está la nuera de Hellman, para saber dónde están los militantes sociales desaparecidos. Y bastaría con que tuvieran un poco, no ya, uno no puede llamar, hacer un llamado a los sentimientos de acá, sino al sentido común de los que están juntos y se juntan para jugar al tute o a la conga ahí en ese nuevo alojamiento que le hicieron, que se pongan de acuerdo y sin decir quién lo dijo, que aporten exactamente cuál fue el destino de aquellos que seguimos buscando y que son figuras emblemáticas. Dentro se han convertido, fueron antes como militantes y ahora en la cartelería y en los reclamos, ¿dónde están los desaparecidos? Una vez que se cierre ese capítulo, el nunca más ya podrá pasar a ser un hecho tangible. Y cuidado, el nunca más en ningún momento ha sido planteado en el espíritu de Tabaré, o en el espíritu de los que lo hemos planteado, yo lo tengo en una canción, Uruguayo Nunca Más, en la retirada del Tuleque. No es la caída de un telón y aquí terminó la obra. No, hay una militancia y una permanencia en el rescate de información, de hechos, de datos. Eso va a ser una constante para nuestra historia.
Turno, Carmen.
Yo creo que el nunca más ayer, como todos los 19 de junio, se dio en las escuelas uruguayas, fundamentalmente en las escuelas uruguayas. Ayer me tocó, como abuela de Pedro y de Vittorio, hablar sobre Artigas en el Crando. Y realmente, Maggi dice que soy jacobina, pero otra vez, en este caso un colegio privado, viví, sentí, como dice Mauricio, es un problema de sentimientos también, sentí que el nunca más existe entre los uruguayos, porque allí había incluso chinos, chiquilines chinos, bailando el cielito y el pericón y cantando el himno uruguayo. Eso es muy especial de la educación uruguaya, muy pero muy especial de la educación uruguaya. Y allí había papás, había mamás, había abuelos, había abuelas, había maestros, maestras, directores, el director internacional es brasilero. Por lo tanto, digo, para mí no hay mejor, yo le digo que comparto totalmente la idea del presidente de la República, que en vez de convocarnos a la plaza, nos convoque, tengamos o no tengamos hijos o nietos, a las escuelas del país.
Yo escuelas, creo que es un acto liceos, de afirmación.
Escuelas y liceos.
Un liceo al que yo estuve en el liceo.
Escuelas
de
liceos, y liceos,
fue
escuelas y liceos en un país en donde se habla de las raíces que cualquiera de los uruguayos tenemos. Se les recuerda a los más chiquititos que prometan adherir a esas raíces, y se les pide a los un poco más grandes que juren pelear, incluso hasta con su vida, que a ti te asusta tanto, Rosario, por esas raíces, que tienen que ver con Artigas, que tienen que ver con José Pedro Varela, que tienen que ver con nuestros abuelos. Ahora, lo del presidente, yo ayer escuchaba a los comandantes.
Pero todo eso que tú decís que yo comparto, ¿en qué término se dio en la Plaza Independencia ayer, donde
porque quizá,
la presencia no hubo oratoria.
Yo lo que digo es esto. No sé, sí, capaz que el error fue citarnos a la Plaza Independencia.
Pero no tiene por qué haber un mensaje en la plaza. Digamos, fíjate, eso es universaliza dentro de todo el territorio. ¿Cuántos como miles? El cielito de Osirio Rodríguez Castillo que danzaron en el Crandon.
Exacto.
Los descendientes, los orientales.
¿Cuántos miles, cientos de miles de uruguayos concurrieron ayer a los centros educativos a acompañar a sus nietos, a sus hijos, a sus colegas? Bueno, no sé, yo no sé cuántos fueron, pero quiero decir una cosa. Yo ayer escuchaba a dos comandantes en jefe y realmente me decepcionó, y ahí voy un poco a lo que señalaba Rosenkopf. El presidente hizo un llamado que yo comparto totalmente como presidente de la República al nunca más. Ese nunca más lo dijimos acá y lo discutimos el año pasado. Para mi gusto fue nunca más terrorismo de Estado. Nunca más golpe de Estado. ¿Qué es lo que puede garantizar un presidente? Los comandantes dicen, no, porque acá no vienen los dirigentes del MLN a decir que no sé qué. Los dirigentes del MLN, como Artigas en su momento y como tantos otros que se levantaron creyendo que estaban luchando por la justicia social, son ciudadanos particulares. Y nosotros no podemos decir nunca más los ciudadanos particulares, porque no sabemos lo que puede hacer. Lo que puede garantizar un presidente de la República, este o cualquier otro, es que nunca más desde el Estado, que tiene, como dice Malle, la fuerza legal para manejar cualquier tipo de conflicto, puede abusar del poder inmenso fascista, el enano fascista, dice el abogado argentino, ¿tá? Nunca más el Estado, nunca más se va a usar el gobierno para lastimar al pueblo uruguayo, incluso aquellos que puedan estar violando circunstancialmente la Constitución y las leyes. No. Eso es lo que dijo el presidente. Entonces no me sirve lo que dicen los comandantes.
Claro, yo, Carmen, tú sabes que cuando uno dice algo, cada uno los interpreta como le parece. Yo interpreto en forma diferente los dichos del presidente Vázquez a la tuya. Vázquez dijo el año pasado, a mi juicio, dijo ahora, no más a ningún terrorismo, ni el de Estado, ni el terrorismo privado, si se me permite. Eso para mí quedó muy claro, porque es tan terrorismo uno como otro de mi punto de vista. Y Vázquez convocó a una reconciliación nacional. Yo no puedo achicar el pensamiento de Vázquez. No es solo como jefe de Estado, presidente de la República, que dice, yo controlo estos elementos, soy el supremo comandante del ejército y por tanto aseguro que este ejército, el que yo mando, nunca más a un terrorismo de Estado, ellos, sí, ellos hicieron terrorismo de Estado, porque estaban dentro del Estado. Pero quienes no estaban dentro del Estado en la década del 60 y no creyeron en la Constitución y en las instituciones, también hicieron terrorismo de Estado. Y creo que
a imagen y semejanza de 1904, por ejemplo.
Exactamente. Porque también allí ese alzamiento no se hizo.
O el famoso editorial de Valle y Ordóñez, donde dice que en determinado momento, Mauricio, si los gobiernos no responden,
Mauricio,
a la necesidad de la gente, hay derecho
las cosas
al alzamiento.
Como son, que la historia se ocupa después de juzgar. Si el alzamiento de Sarabia por la libertad, después la historia lo convalidó, es porque la historia comprendió de que había algo superior. Cuando la historia juzgue el terrorismo y la guerrilla de la década del 60 y 70, tal vez la historia, de la quien no es dueña, ni Vázquez ni nadie, dirá si aquello sirvió para la sociedad o no sirvió a la sociedad. Por tanto,
en el entretanto hay una respuesta de la gente. Claro, fíjate que este programa se inicia con el Pepe Mujica, que le caben las generales de la ley, dicen los juristas.
Pero a mí me preocupa tanto.
Actual vicepresidente
está bien,
de la República.
Mauricio, pero a mí me preocupa tanto las declaraciones de los dos comandantes, como las declaraciones que escucho todos los días de ex tupamaros que no quieren aceptar precisamente ni siquiera el nunca más.
Pero para un poquito, aquí tenés dos testimonios, el del Pepe que dijo lo que dijo y yo que dije lo que dije. Es decir, que no sé a quiénes te referís,
no,
cuando dos individuos
queda
que de
claro
alguna manera
que
estuvieron tan estrechamente
claro,
vinculados a toda esa
claro,
parte de la historia, están diciendo lo que decimos.
Está claro a quién yo me refiero, porque tú, que hoy participas activamente de decisiones importantes, es porque hay una base popular que así lo resolvió. porque la intendencia la ganó el Frente, porque este gobierno lo ganó el Frente y porque dentro del Frente está el MPP y gente como tú y como Mujica que han entendido que el sistema democrático es el mejor.
Hoy.
Y para mí es para siempre. Mi diferencia es que el sistema democrático fue el mejor antes, es el mejor hoy y será el mejor en el futuro. No dudo jamás, jamás dudé, ni en mi pasado, ni en mi presente, ni en el futuro que imagino para mis hijos, que haya un mejor sistema que el democrático. Para mí la gran prueba es precisamente que un hombre a quien, además en lo personal, si lo voy a confesar, lo aprecio y lo admiro, como a Mauricio. Y debo decir que, por ejemplo, me llenó de orgullo Mujica, y lo dije y lo vuelvo a repetir cuando lo vi en el programa Dos Voces en la Argentina. Yo no tengo papas en la boca. Pero no estoy de acuerdo con lo que hicieron Mauricio y Mujica en la década del 60 y 70. Por tanto, lo que sí me parece que es ejemplar de ellos es que el sistema que, de mi punto de vista, combatieron, lo aceptaron y con reglas de la democracia y el voto popular, hoy están, uno, en un cargo de confianza clave, como es nada menos que el manejo de la cultura para Montevideo, y el otro fue ministro y fue senador, y de repente va a ser presidente de los orientales, y si es presidente de los orientales por voluntad de los orientales, pues me quedaré encantado, no porque yo lo vote, que no lo voy a votar, sino porque los orientales resolvieron votarlo. Lo que no quiero es llamar a confusión. Lo que está mal, y lo que está bien, ¿y por qué? O vamos a decir que las culpas, todos tenemos pecados en el pasado, vaya, y en el presente, y no estoy exonerado del futuro, mi cielo está complicado, pero sí lo que digo es que lo que yo tengo que decir, que independientemente de mis pecados, hay pecados que yo no puedo aceptar porque son la convivencia nacional.
Pero de hecho, Alberto, a pesar de que tú fuiste el primero que planteaste que el nunca más era fundamentalmente una...
hacia el futuro.
Para el futuro, sí. Lo cierto es que se trata este tema y todos de alguna manera han vuelto a referirse a los temas del pasado que todavía no se han resuelto. Es decir, aquí siempre
son cosas diferentes.
Son cosas diferentes, pero aparecen. Y seguramente las objeciones o las razones que mucha de la gente dio para ir o para no ir, también
se interpreté presentes. Bien a Mauricio. El día que quede resuelto el tema de los desaparecidos, esto termina.
Yo pienso,
eso es un punto.
Si permiten que hable un tercero, un ratito, voy a decir lo que pienso. Yo creo que los tupamaros cometieron un error fundamental, que es empezar una guerra sin estar seguro de que la ganaban. Ese fue un error gravísimo. No se pueden empezar guerras que se pierden. Pero una sociedad tiene que tener una levadura revolucionaria, si no es una sociedad perdida. Si nosotros tenemos un país democrático donde las cosas están bien y hay que hacerlas de esa manera hasta que puede descomponerse y alguien tiene que decirlo y gritarlo.
Totalmente
no me parece
claro.
Mal, si no, no podría haber estudiado Artigas con la simpatía y el calor y el amor que le tengo. Eso sí. Pero no se pueden equivocar, no se pueden organizar guerras como si fuera una manifestación estudiantil. Ya lo tengo conversado con el polaco loco muchas veces esto, y nunca hemos disentido en el fondo de nada. Es así, y yo lo pienso. Creo que después que se hizo una paz y se ejerce un gobierno democrático, y se al grado tal de que los partidos tradicionales se entregan el poder a la izquierda, donde están todos los que hicieron ese movimiento, esa gente va al gobierno y tiene la responsabilidad del gobierno, y porque tiene la responsabilidad del gobierno, está pidiendo que la institución de las Fuerzas Armadas sea normalizada, porque este Estado no puede funcionar sin tener Fuerzas Armadas. Si no, sería facilísimo suprimirlas, porque son muy caras, pero hay que tenerlas. Entonces hay que tratar de que la cosa cicatrice, que se normalice, y que el ejército sea democratizado. Porque acá hay un problema de gobierno, un problema de historia, de cosas que se recuerdan, y un problema de consenso nacional, que es el que más me importa. Esto que estamos discutiendo para qué. Estamos discutiendo para que la gente entienda esto y sienta en su interior cuál es su deber y qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Y eso lo va a resolver nadie en particular, sino el consenso de la población. Por eso no se pueden empezar guerras que se pierden, por eso no se pueden dar golpes de Estado que humillan y que hacen cosas horribles. porque el consenso es muy severo, es muy justo y es el país. Eso es lo que yo pienso.
Alguien pregunta, Carmen, si es tan simple, ¿se necesita implementar un día especial para algo que está consagrado claramente en la Constitución? Te pregunta Ángel.
Bueno, yo vuelvo a repetir, quizá, en una próxima convocatoria hay que convocar a la gente, convocarla a las escuelas, que me parece que es un símbolo de unidad entre los uruguayos. Las escuelas, vos me decís los liceos, sí, los liceos también, pero la escuela es un símbolo de unidad y de consenso del Uruguay desde sus propias raíces. Podemos ir a Artigas, podemos ir a Oribe, podemos ir a Varela. La escuela tuvo en el Uruguay un papel que no lo tuvo en el resto de América Latina. Acá los revolucionarios, Aparicio incluido, dijeron que teníamos que ser valientes pero también ilustrados, y eso es un pensamiento raro en América Latina o en América del Sur, cuando lo dice Artigas y cuando después lo retoman los otros héroes nacionales de cualquier tipo de color. Por lo tanto, la escuela es un buen centro a donde van los milicos también, porque a la escuela también van los militares. Y yo creo que muchas de las características que tienen los militares uruguayos y que no tienen otros militares de por acá cerca
surgen de la escuela.
Surge porque fueron a una escuela, en mi opinión, laica, pública, gratuita y obligatoria.
Digo, yo pienso que al señalar un día no apunta porque ese día pueda cambiar de sentido, porque fundamentalmente es el natalicio de Artigas. Pero el hecho de que nosotros lo estemos discutiendo es porque de alguna manera lanzó ese problema, lo fija en un día y lo estamos discutiendo todos. Uh-huh. Y el hecho de que lo estemos discutiendo todos también es una forma de aproximación. Uh-huh. Y el acto en sí mismo y el día en sí mismo, sobre todo el acto en sí mismo. Yo sé que a ti no te gustaron mucho las porristas.
A mí no me gustó el acto, me pareció no austero, sino pobre, poco convencido.
No importa, pero el tema es otro, es decir, había presencias importantes y hay un debate muy importante en todo esto. Y en definitiva, uno prefiere un desfile de porristas que la porra en los cuarteles.